acostumades a veure't per aquí rondant.
Ja fa molts dies que utilitzem aquesta paraula blockchain o també les criptomonedes. Si una cosa caracteritza la tecnologia blockchain és la capacitat d'autentificar els seus continguts. En blockchain, les còpies són impossibles i tot és autèntic. Però això no significa que no es puguin generar problemes i per això és necessària una entitat que intenti posar regulació. És el moment de la regulació de tot plegat, d'aquest nou entorn que estem creant. Aquest és l'objectiu de base de Blockchain Arbitration Society. És una entitat de dret privat legalment constituïda i formada per membres de la comunitat blockchain que s'ha convertit en una mena de primera criptojurisdicció virtual del món. L'Ignacio Ferrer Bonsoms, advocat, és president de BAS. Hola, què tal, Ignacio?
Hola, buenas, què tal?
En el mundo blockchain, las normas no las hacen entre todos los miembros de la comunidad. Eso que se da en llamar gobernanza. ¿Cómo resumirías el espíritu blockchain?
Pues para mí está claro que la tecnología blockchain y criptomonedas, dentro de que es algo tan novedoso que es difícil de entender, lo que está suponiendo es una nueva forma de organizarnos y, en definitiva, de hacer derecho o de regular nuevas formas. De manera que, como es tan original, no podemos entender que Bitcoin, por ejemplo, que Bitcoin lo vemos como algo muy especulativo, ¿no?, que sube y que baja. No podemos entender que Bitcoin en el fondo es una nueva forma de hacer derecho, que es regular una moneda.
Claro, si el blockchain por su misma idiosincrasia garantiza la autenticidad, claro, la trazabilidad de lo que manejamos, ¿por qué necesita un órgano que lo regule? ¿Para qué sirve y qué necesidades tiene?
Claro. Sí, aquí hay una pequeña cuestión y es que como esta tecnología es nueva, hace falta nuevas instituciones y nuevas organizaciones que reconozcan estos valores y estas aportaciones y que dé un poco de seguridad y de, en el caso de que exista algún conflicto, dónde acudir. Y en ese sentido nace esta asociación, la Blockchain Arbitration Society, para que los conflictos que surjan con esta nueva tecnología tengan acogida con árbitros que están especializados en blockchain y criptomonedas, porque la justicia ordinaria, además de que no está especializada en esta tecnología, tampoco puede acoger todos los efectos novedosos que aporta el blockchain.
¿Es el primero de estas características? ¿Es el primer órgano regulador de blockchain?
Existe uno más descentralizado, donde los jueces son cualquier nodo, ¿no?, o cualquier persona que interactúa y votan a favor o en contra. Pero la primera jurisdicción, por así decir, con árbitros especializados, es esta, es el BAS.
Claro, es que cuando estamos hablando de blockchain, que es difícil explicarlo bien, ¿no?, pero es una estructura que, bueno, que no hay mediadores, ¿no? Entre todos lo vamos a hacer todo, claro. El problema de la regulación es evidente que está, ¿no? Pero no sé cómo se puede regular y quién puede tener la potestad para esta regulación.
Claro, aquí por ejemplo, yo siempre, cuando hablo de todo esto, siempre digo a la gente que hay que fijarse en Bitcoin porque Bitcoin es el inicio, ¿no? En el caso de Bitcoin funciona al margen de los estados y, por lo tanto, por mucho que los estados quieran que Bitcoin se deje de usar, Bitcoin se usará en la medida que hay una comunidad que apoya esta criptomoneda. Si surge algo mejor, la comunidad dirá, oye, pues Bitcoin, gracias por tu ayuda, pero ya no nos interesa, entonces dejará de tener valor. Simplemente todo lo que ha valido, pues desaparecerá. ¿Qué ocurre? Que va a ser la comunidad quien decida si, por ejemplo, el BAS, si la Blockchain Arbitration Society tiene ese reconocimiento, es decir, oye, yo quiero una garantía, me voy a someter a este arbitraje privado, de manera que en la medida que la comunidad, cuando empiecen a actuar o interactuar, ya sea con compra de criptoactivos o tokens o cuando hagan cualquier tipo de inversión, al final, o incluso negocios mercantiles que ahora se hacen utilizando tecnología blockchain, ahorrándose una cantidad de intermediarios, de papeles y certificaciones, digan, oye, muy bien, yo cojo esta tecnología, pero a la vez quiero mecanismos jurídicos de seguridad y que en el caso de que haya algún conflicto yo pueda poner una demanda en un lugar que conozca esta tecnología, que la respeten, y por lo tanto yo creo que va a ser la propia comunidad la que va a ir diciendo si esto tiene necesidad o no, y esperemos que sí, que sea así.
La regulación es uno de los problemas que hay, pero también hay otra que es la reputación, ¿no? Porque el mundo blockchain y de las criptomonedas levanta muchos recelos y siempre se pone en acento en la volatilidad de su valor, en las subidas y bajadas abruptas de estas divisas. Eso no debe ayudar en la creación de una imagen seria, ¿no? ¿Qué vamos a hacer para explicar que sí, que se va a instalar el blockchain y que es una oportunidad y qué pasa con esa mala reputación?
Claro. Es que aquí, como ocurre con todas las tecnologías cuando empiezan, pues hay personas que directamente destacan todo lo que es negativo. Lo mismo ocurre con el automóvil, por ejemplo. La sociedad al principio no está preparada para conducir vehículos a motor y lo que hacían era ir a caballo. Entonces algunos decían, no, es que esto es muy peligroso, va a haber accidentes, las carreteras no estaban preparadas para los automóviles. Pero en la medida que la gente va conociendo la tecnología, en esa medida se va dando un uso correcto. Por eso nuestro primer objetivo desde la asociación es dar formación. Pero queremos dar una formación como muy sencilla. No somos una academia de inversión, por ejemplo, porque hay algunos que nos han pedido, oye, yo quiero ya invertir. Nosotros no somos academia de inversión. Lo que queremos es que la gente conozca la tecnología y en la medida que va conociendo esa tecnología van a conocer las virtudes, porque tiene un montón de cosas por descubrir. La gente desconoce. Por eso yo creo que la primera cuestión es la formación. Y dentro de esta formación queremos formar criptoabogados, porque primero tienen que conocer la tecnología y luego cómo se resuelven estos conflictos. Y ahora mismo no existe ninguna institución que dé formación a abogados, por ejemplo, para que puedan convertirse en criptoabogados. Yo creo que es una labor muy importante. Y luego, por último, también están las empresas, porque las empresas al final se quedan con el blockchain como, bueno, es una tecnología que a ver cómo la puedo aportar o no, pero tiene una visión como que es normal, ¿eh? Porque dicen, a ver, ¿me puede dar un retorno inmediato, sí o no? Y si no lo ven, dicen, bueno, ya me meteré. Pero a la vez, como esto es novedoso, quien se meta va a ganar muchas partidas el día de mañana, porque va con una ventaja tecnológica.
Claro, nueva formación, nuevos puestos de trabajo también, ¿no? O sea, los criptoabogados,
claro.
Los que dominan. Pero claro, en esto de la reputación tampoco ayuda que la Comisión Nacional del Mercado de Valores advertía a Iniesta haciendo un anuncio de criptomonedas, ¿no? Y la amonestó por eso.
Sí, la verdad es que yo le llamo instituciones de dinero fiat, que es el dólar, el euro, estas instituciones que tienen esa función, evidentemente, de supervisar, y es una función absolutamente legítima. Para mí ese mensaje de la CNMV lo que nos está diciendo es que la CNMV no tiene jurisdicción sobre este mercado. Puede ser, evidentemente, ayer el 10 de enero emitió una circular sobre la publicidad precisamente de los criptoactivos que entra en vigor ya en febrero. Vale, puede que ahí decida cuestiones, pero es que las criptomonedas exceden la jurisdicción territorial de España porque es una jurisdicción universal. O sea, esto es muy interesante. No hay fronteras, no hay barreras, no hay nacionalidades, no hay razas, no hay separación de ningún tipo y hay una unión absoluta. Entonces, ¿qué ocurre? Que estas instituciones han nacido en un mundo distinto. Han nacido para dar respuesta a unas necesidades diferentes. Entonces, esto es una cuestión que hay que saber, que al final hacen falta nuevas instituciones que acojan los fundamentos de esta tecnología, porque debería haber, como por así decir, una CNMV global, ¿no? Así entre comillas.
Pues se está creando CNMV. Todo eso. Lo que sí que hay son nervios, supongo, desde la Comisión Nacional del Mercado de Valores en un mundo, ¿no?, que no pueden controlar.
Claro, es que al final aquí la comunidad es una nueva. Yo llego a sostener que estamos hablando ahora de una nueva jurisdicción donde este tipo de normas dependen de la comunidad y ya la soberanía que reside en el pueblo deja de residir en el pueblo y ahora reside en la comunidad, en una comunidad universal. Por lo tanto, estamos hablando de un cambio de 500 años de historia del Estado moderno. O sea, es un cambio. Bitcoin parece que es, bueno, que sí, que es una cosa, una nueva moneda, al margen del sistema, pero es que Bitcoin está haciendo algo, o sea, está ofreciendo algo que es bastante radical, por así decir. Es un cambio bastante radical.
Pues lo vamos a seguir poco a poco porque son muchas novedades que están llegando a nuestras vidas digitales. Ignacio Ferrer Bosch Homes, sí. Vas, s'ha presentat a aquesta entitat i també el 1 de diciembre en el campus de Barcelona de l'ICDE Law Business School, formación para entender este mundo. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.